Bueno, también pasó el fin de semana esta explosión en la colonia Pensil, en la Miguel Hidalgo, de la capital mexicana. Ya, desafortunadamente, se ha registrado otra víctima por esta explosión. Autoridades de la capital informaron la muerte de un hombre de 82 años, habría resultado lesionado tras la explosión. Vamos a conversar con el maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, secretario de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias.
Pues desafortunadamente se cobra otra víctima esta explosión.
Sí, lamentablemente el día de ayer por la tarde-noche tuvimos el fallecimiento de uno de los vecinos, ya de un adulto mayor. Pues estamos dando todo el acompañamiento y acercamiento con la familia para hacer un poco más pesado y apoyarle con todo lo que tenga que ver con el funeral.
Ya. ¿Y de qué otra manera se está apoyando también a las familias? De la otra víctima, ¿hasta dónde llegó el apoyo?
Sí, mira, el asunto también de la otra, el lamentable fallecimiento de la jovencita, igual se le proporcionó todo el asunto del funeral, todos los trámites, esos que también de repente son engorrosos a veces en esta crisis, se le apoyó con... Sí. Con todo esto, pero el apoyo también, aprovechando la entrevista, es decirte que hay un apoyo integral por instrucciones de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia, de que ya levantamos e hicimos un censo, vemos el número de población, vemos las características de cada una de los vecinos, tenemos adultos mayores, tenemos jóvenes, tenemos niños, entonces lo que estamos haciendo es poderlos incorporar en algún programa del gobierno de la ciudad o también de algún programa del gobierno de la del gobierno de México para que puedan tener este beneficio. Y lo más importante pues es la reconstrucción de su vivienda, ¿no?
¿Cuántas viviendas fueron a se había dicho 9 viviendas en total?
No, fíjate que el predio, digamos, el afectado es el del el número de alineamiento y número oficial número 10. Uh-huh. Es donde se suscitó la explosión, que aprovechando que el día de hoy ya quedaría limpio el terreno, ya se retiró el escombro, fue de manera manual para poder recuperar una parte de sus pertenencias o documentación, lo que se logró, y entonces ya hoy queda limpio el terreno. Ahí fueron 28 viviendas, digamos, familias, viviendas habían 22, lo que narran los propios vecinos, y lo que se reunieron ayer con el INVI nos da un dato de 28 familias. Esto nos quiere decir que vivían en, bueno, eran viviendas un poco precarias y habían dos o tres familias en una misma habitación, por decir así. Entonces, lo que estamos viendo es atender a 28 familias.
28 familias.
Exactamente. Y en el predio contiguo, que también fue de cierta forma dañado, no colapsó, pero ahí son 7 familias. Estamos viendo también el apoyo para ver si del levantamiento que ya se haga por parte de Protección Civil, ver si podemos intervenir con un mejoramiento de vivienda o se tendría que volver a construir, pero creo que eso todavía está por determinarse de acuerdo al dictamen que nos entregue.
Entonces, en total, 35 familias.
35 familias, exactamente, se están atendiendo.
O sea, unas...
Ese fue el dato,
supongo, ya unas 150 personas más o menos.
Ayer, sí. En la reunión con el INPE.
¿150 personas aproximadamente, Carlos?
No, fíjate que son familias pequeñas. Nos dan más o menos un dato de 76 personas.
Ah, 66. O sea, no son de 4, digamos. Son incluso... sí. Pues son familias pequeñas, como bien lo dice.
Sí, del número 10. Del edificio colapsado.
Ya, y de todas las edades, obviamente.
De todas las edades, exactamente.
Ya. Esta persona de 82 años ya había llegado muy mal, ¿verdad? Ya, o sea, fue muy afectado por la explosión.
Sí, estuvo ahí en el Rubén Leñero. El diagnóstico médico nos dicen que, bueno, desde el momento que llegó, estaba ya en estado de sedación. Y pues yo digo que por la edad y otras complicaciones más, ya no, lo que dicen los médicos, que ya no ha reaccionado al tratamiento que se le estaba dando.
Oye, veo algunas notas de prensa, 3,000 pesos de apoyo a las familias afectadas por la explosión, pero esto es una parte, supongo.
No, esta es una parte, como te decía, también de apoyo, sí. Digamos, esto es para que puedan tener este apoyo mensual para renta durante el tiempo que no se termine de construir la vivienda. Tenemos programado el día viernes hacer el convenio individual con cada uno de ellos por parte del INVI, y el día 22 se les presentará el proyecto conceptual ejecutivo de lo que sería el edificio a construir, y la instrucción de la jefa de gobierno es que a más tardar en febrero del 22 se arranque la obra y se entregue antes de que concluya el año.
¿En ese sitio?
en ese mismo sitio, exactamente. Se expropia el terreno por parte del INVI para poder construir.
Y se hace un acuerdo con cada una de las familias. Muy bien. Ahora, ¿habrá propietarios de esos? Vaya, las familias no vivían necesariamente en casa propia. Lo rentaban muy posiblemente. Eso habrá un acuerdo de expropiación con los dueños, ¿no?
Exactamente. Precisamente es la reunión del viernes para ya, que entiendo. Se puedan establecer los convenios individuales y se le está haciendo el acompañamiento también para que puedan recuperar su documentación oficial que los acredita como habitantes del predio, y también actas de nacimiento o credencial de elector, que unas se recuperaron, pero esta documentación también se va a recuperar por parte del registro civil, que estará dando el acompañamiento para que puedan tener su documentación oficial.
Pues si me permites, Carlos, seguiremos también el tema y estaremos pendientes.
Claro que sí, mucho gusto y buen día. Estaremos pendientes también de los vecinos durante todo el proceso hasta que recuperen su vivienda, que es la instrucción de la jefa de gobierno.
Muchas gracias. Bueno, qué situación, ¿no? Porque estamos viviendo este tipo de hechos muy frecuentemente en Puebla. Aquí sucede una situación de naturaleza muy distinta. No vamos de lo de Puebla. Fue una situación, evidentemente, en la capital poblana, de robo de combustible, que está en investigación. Ojalá llegue a buen puerto la investigación, porque provocó muchas muertes. Y anoche fueron desalojados habitantes de 34 casas por una fuga de combustible en Acolman, en el Estado de México. Gloria Aguilar nos cuenta. Gloria.
Gracias, Mario. Muy buenos días. Saludos al auditorio de Enfoque Noticias. Y efectivamente, una fuga de combustible de un ducto de Petróleos Mexicanos provocó la fuga de aproximadamente 150 personas, es decir, de 34 domicilios que estaban a escasos 10 metros de este lugar. La fuga se ubicó sobre el camino de terracería Pirules del poblado Tenango, en el municipio de Acolman, en donde los vecinos señalaron que es frecuente el robo de combustible en la zona, por lo que pidieron apoyo de las autoridades. Al lugar llegó personal de la Comisión Federal de Electricidad, de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, quienes también cerraron las válvulas para dejar que saliera el combustible. Sin embargo, el riesgo era latente porque la gasolina llegó hasta el camino de este lugar. Te comento que también llegaron autoridades de Protección Civil a cargo de Arturo Sánchez Valencia, así también como de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona y durante la noche laboraron en el lugar hasta que se logró sacar todo el combustible del ducto. Hoy por la mañana no se sabe si ya regresaron estas familias, sin embargo continúan los trabajos para la remediación y reparación de este ducto de combustible. Te comento, Mario, que la fuga de combustible en la zona de Acolman ha sido constante debido al robo que se da en estos ductos y pues la vigilancia se ha extremado en la zona, sin embargo estos continúan a lo largo de tanto de la vialidad como de los ductos de Petróleos Mexicanos que atraviesan el municipio de Acolman. Hasta aquí mi reporte por el momento.
¿De robo de combustible?
Así es.
Sí, así es. Bueno, qué cosa. Gracias, Gloria Aguilar, desde el Estado de México. Gracias. Bueno, vamos a cambiar, vamos a hacer un giro a la información. Vamos a hablar un poco de lo que sucedió en Argentina. Yo creo que hay que poner ojo. Fueron elecciones intermedias, estaban sumamente observadas, habían generado muchísima expectativa por lo que implicaba la derrota del oficialismo. Parece que todo era inminente, la derrota del oficialismo del presidente Alberto Fernández. Pero parece que no estuvo tan grande esta derrota. Sí, fue derrotado el oficialismo, pero no tan grande como se esperaba. Escuchaba las palabras de Alberto Fernández el día de ayer, pues prácticamente festejando y diciendo vamos a celebrar, vamos a celebrar a las calles, como si hubiera sido un triunfo. Vaya, quizás fue un triunfo porque no fue tanta la derrota, pero la verdad es que pierde la mayoría el oficialismo ahí en Argentina y eso abre un espectro muy interesante para lo que pueden ser las elecciones ya presidenciales. En ese marco se está moviendo Argentina, el péndulo cambia y muy posiblemente la derecha tome el control. Va a tomar el control por lo pronto de varios composición de varias alianzas, pero me parecía que Alberto Fernández vendía una derrota como victoria o algo así quería frente al electorado. Pero bueno, hablemos con alguien que sabe mucho del tema, que es Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA. Daniel, qué gusto saludarte, bienvenido.
Muy buenos días, Mario, un placer saludarte.
Oye, cuéntanos, se esperaba una muy fuerte derrota del oficialismo, fue derrota, pero no tanto aparentemente.
Derrota amortiguada, le he llamado amortiguada. Yo, le he puesto el título a un artículo que analiza los resultados de esta elección. Lo que la audiencia tiene que conocer es que en el caso de Argentina, las elecciones de medio periodo, como fueron estas fueron unas elecciones únicamente para elegir la mitad de la Cámara de Diputados, 127 diputados de un total de 257, y un tercio de la Cámara de Senadores, o sea, 24 de los 72. Era una elección de medio periodo, que siempre son elecciones tipo referéndum. En el caso de Argentina, muy similar a las de México, en un sistema presidencial, pero con una duración de 4 años el periodo presidencial, a diferencia de México con 6, y en el caso de Argentina con la posibilidad de la reelección consecutiva, cosa que en México no existe.
Exacto.
Entonces, esa es la importancia de esta elección. Había, por un lado, la interrogante de con qué capital político iba a salir de estas elecciones Alberto Fernández para concluir la segunda etapa de su mandato, o sea, los próximos 2 años. ¿Qué condiciones de gobernabilidad va a tener, tomando en cuenta el reacomodo que se ha producido en ambas cámaras? ¿Y qué posibilidades va a tener de pensar en una posible reelección, tomando en cuenta el impacto que hacia adentro de la coalición gobernante y hacia afuera con la sociedad tienen estos resultados?
Entonces, oye, sí.
La otra característica, Mario, y disculpa que sea largo, pero si no se entiende,
sí.
Que en Argentina hay primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que tienen lugar 2 meses antes de estas elecciones. Esas fueron las elecciones primarias que tuvieron lugar el 12 de septiembre, en las cuales el gobierno salió muy castigado. Y se asumía, por la tendencia histórica que había, que si se iba mal en las primarias, se iba a ir mucho peor meses después. Y entonces, desde la oposición, avalado por muchas encuestas, se pensó que la derrota que iba a sufrir el gobierno iba a ser una derrota catastrófica. O sea, en términos futbolísticos, vos jugaste un partido en el cual perdiste 4-1 y fuiste a estas elecciones con la perspectiva de que la oposición te iba a ganar 6-1. Y fue una derrota, eso no cabe la menor duda. Nadie puede decir que ha sido, como algunos dicen, una derrota triunfante. No, fue una derrota. Lo que pasa que fue una derrota que no deja tan herido o muy herido como se pensó al gobierno, si es que el gobierno es inteligente, prudente y logra reacomodarse. No como lo está haciendo, que está queriendo negar que perdió, sino reacomodarse.
Ahora, Cristina Fernández, ¿qué papel puede jugar y dejará solo a su suerte al presidente? ¿O es importante la posición de Cristina?
Es muy importante. Tomen en cuenta, y esto de nuevo hay que recordar, que Cristina no solamente es la vicepresidenta en un sistema presidencial, sino que es la vicepresidenta que armó esta coalición, sabiendo ella que sin ella no se ganaba, pero con ella se perdía. Y por eso ella fue la que designó a Alberto Fernández como el candidato a presidente, cuando por lo general siempre es al revés, ¿no es cierto?
Claro.
Y muchos de los votos que tiene Fernández son de Cristina. Ahora, Cristina sale golpeada de esta elección. En términos de resultados, la derrota más importante que sufre el gobierno, y particularmente Cristina, es que el gobierno pierde la mayoría propia, el quórum automático en la Cámara de Senadores, donde se queda tan solo con 35 senadores, necesita 37 para tener mayoría, o sea, necesita hacer alguna alianza con algunos otros senadores. y mantener la unidad de los 35 que tiene. Y en la Cámara de Diputados, el gobierno que tenía 120, necesita 129 para tener mayoría propia, de momento, y digo de momento porque se están terminando de contar los votos, quedaría con 118 y la oposición con 116. No queda mal en términos cuando cuando transformar los votos en cargos, pero a nivel nacional el gobierno queda 8 puntos por detrás de la oposición. Esa lectura de los votos a nivel nacional no importa ahora, Mario, porque ahora lo que importa es cómo se transforma esto en banca de senadores y banca de diputados. Claro, y ya explicamos que sufren una derrota, pero no es una derrota catastrófica. El miedo que hay es que el gobierno ha perdido de las elecciones pasadas, 2019, cuando fue electo, a la fecha, 5 millones de votos. 2 millones lo ha perdido en la provincia de Buenos Aires, que es el centro más importante del punto de vista electoral.
Y entonces, el 40%
lo que están diciendo es, de cara a las elecciones presidenciales del 2023, si seguimos con esta tendencia, perdemos la elección.
Sí, ahora ya hablamos de los perdedores, claros. Los ganadores, ¿quiénes son los ganadores, Daniel?
Los ganadores es la otra coalición. El sistema político argentino ha ido evolucionando hacia un sistema de coaliciones, se llama Juntos por el Cambio. Ahí está el PRO, que es el partido de Macri, de Rodríguez Larreta, que es el que gobierna la ciudad de Buenos Aires, y también tiene el radicalismo, que el radicalismo era uno de los partidos históricos junto con el peronismo en la Argentina, pero que venía de capa caída y que ahora ha logrado reposicionarse y renovar sus élites. O sea, Juntos por el Cambio ganó, pero también perdió votos. O sea, Juntos por el Cambio perdió 1.7 millones de votos. Esta ha sido una derrota en el que los dos principales partidos, el Frente de Todos, que es el del gobierno, perdió 5 millones, y el Juntos por el Cambio, que es el ganador de estas elecciones, ganó habiendo perdido 1.7 millones de votos. Entonces vos me preguntás, Daniel, pero no entiendo. Y sí, todos estos votos que ellos perdieron fueron a dos lugares. Uno, aumentaron la abstención. La elección del domingo pasado en Argentina tuvo un nivel de participación del 72%, el nivel de participación más baja desde 1983, cuando regresó la democracia. Y segundo, otro porcentaje importante de votos, más de 500.000, fueron a dos opciones en los extremos. Uno, a una izquierda trotskista, y otro, a una extrema derecha, que sería una suerte, entre comillas, de un Bolsonaro a la Argentina, que es Milei, un antisistema.
Sí.
Entonces, lo que
Daniel,
estás encontrando es...
Es obligatoria la votación.
De insatisfacción y de malestar social, que se expresa con una participación más baja, más abstención y un corrimiento de votos que se van de los de las dos coaliciones principales a los extremos.
Ya, ¿son obligatorias las la elección en Argentina? ¿El ciudadano está obligado a ir a votar?
Es obligatorio.
Es obligatorio, sí, por eso estamos
el
hablando de esos niveles.
Es obligatorio y tiene unas sanciones no muy fuertes.
Ya.
Sí, pero estamos hablando de un país acostumbrado a votar, yo te diría fácil, por encima del 76, 79, 80%. Acá hay un campanazo de alerta de un nivel de malestar social por la pandemia, por la economía, por la crisis de representación. Por eso no hay que sacar números alegres, ¿me explico?
Sí, totalmente.
Y hay que desagregar muy bien. Ahora, ¿cómo queda la oposición? La oposición queda muy bien posicionada para... con la esperanza de que tiene que unirse hacia adentro, renovar su liderazgo, ver quién en su momento va a tener la candidatura, eso es todavía muy temprano, pero ahí comienzan a posicionarse, y ver qué tipo de oposición leal le hace, por dos razones. Primero, porque Argentina tiene en este momento 50% de inflación, 10% de desempleo, 40% de pobreza, y tiene que negociar con el Fondo Monetario Internacional, Mario.
Sí, y el fondo
le ha dicho que no va a negociar con Argentina si no hay un gran consenso político social incluye lo sindical. Así que la oposición necesita, el presidente